Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta.
Es tuya, tus versos, tu poesía. Yo de tanto pensar en ti llegué a creer que eran mías. Palabras de amor, acordes y melodías que robé de tu corazón y ahora son mi alegría. Porque soy un perfecto bandido que ha tomado tu amor por asalto. Porque vivo en tu nube subido y cada día contigo puedo volar un poco más alto. Esta página es tuya y es tuya la fantasía derramada sobre un papel. Aquí estás, vida mía. Mi voz es tu voz, mis manos también son tuyas. Yo escribo estas líneas, pero tú las inspiras. Que soy un perfecto bandido que ha encontrado en tus brazos descanso. Has posado tu risa en mi llanto, relegando al olvido la pena, el dolor y el espanto. Que soy un perfecto bandido, que ha tomado tu amor por asalto. Porque vivo en tus besos cautivo. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Soy un perfecto bandido que ha tomado tu amor por asalto. Porque vivo en tus besos cautivo. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir?
Na 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 na. Piececitos de niño, azulosos de frío, como ven y nos cubre. Dios mío, como ven y nos cubren, Dios mío. Piececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos, ultrajados de nieves y lodos. El hombre ciego ignora que por donde pasáis una flor de luz viva dejáis, una flor de luz viva dejáis, que allí donde pones la plantilla sangrante el nardo nace más fragante, el nardo nace más fragante. Cede, puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos como sois, perfectos, heroicos como sois, perfectos. Piececitos de niño, dos joyitas sufrientes, como pasan sin peros las gentes, como pasan sin peros las gentes. Nay, nay, na, nay, na, 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 na 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 na.
Sé que piensas en mí, no digas que no. Trates de ocultar que aún me amas, sé que no eres feliz, no sabes fingir, no puedes engañarme y tú lo sabes, sé que quieres volver. Tu felicidad está aquí. La mirada y no me das la cara, sé que al ir a dormir vuelas sin él. En sueños imaginas que me abrazas, sé que no eres feliz, tu alegría está junto a mí.
Oh,
Había una vez un cuento.
Don Pepe, no tome tanto vino y cuéntese una de esas historias que usted ya sabe, como la del caleuche, las candelillas, el colo-colo.
No te rías de eso, Antuco. Tú no sabes lo que le ocurrió a mi padre por burlarse de esas cosas.
¿Y qué le pasó?
¿Tú conoces la historia del colo-colo?
Muy poco.
El colo-colo es un animal que le chupa la saliva a las personas que duermen con la boca abierta.
¡Oh!
Nace del huevo abandonado de una gallina. Luego viene una culebra, se lo lleva y lo empolla. Cuando finalmente nace, lo alimenta y le enseña a chupar la saliva de las personas.
¿Y a su padre qué le ocurrió?
Ahora te cuento. Yo tendría unos 9 años cuando nos vinimos a vivir a Talca. Mi padre quería mudarse a una casa más grande.
¿Y te gusta, vieja?
Está bonita. ¡Qué grande, ah!
Sí, tal como les prometí. Aquí vamos a vivir durante mucho tiempo.
¡No te vengas a esta casa, José María!
Doña Eulalia, ¿cómo le va?
José María, sal de esta casa de inmediato.
¿Y por qué tengo que recibir órdenes de usted? ¿Qué tiene de malo esta casa?
Está apestada. Tiene colo-colo. El Sambo Huerta murió aquí.
No se preocupe, abuela. En cuanto aparezca, lo mato de un pisotón. Miren qué tontería.
Yo se los dije. Si no se van, ocurrirá una desgracia.
Mi madre quedó muy asustada con lo que dijo la vieja. Y estuvo varios días tratando de convencer a mi papá para que nos fuéramos de ese lugar. Pero el viejo testarudo se negaba. Y sin embargo, por ahí estaba el colo-colo, esperando el momento. Mañana, mi padre falleció. Nos fuimos todos de la casa ese mismo día.
¿Y al colo-colo lo mataron?
No sé. Esa noche con mi hermano volvimos a la casa y le prendimos fuego. Sentimos muchísimos. Pero si murió o no, no lo sé.
soledad. Para escapar de esta guerra. Pero no puedo estar sin ti. Aunque no quiera, me haces falta, me haces falta. Mejor estar en compañía, saber aprovechar el sol, soñar despierto y cada día.
Común, banal, trivial, vulgar, prosaico.
Oiga, Chelita, ¿y por qué no me pasa a mí la pieza que desocupó don Javier?
Sí, lo que quería, la perla.
Oh.
Tendríamos que tirarla al Carisello entonces, porque a mí también me interesa, ¿ya?
Oye, no seas patúo, porque yo hablé primero.
Ya, no peleen. Si alguno de ustedes puede pagar esa pieza, yo se la doy feliz. Porque es más cara. ¿No ven que es más grande y tiene su propio baño?
Hola, mi vida. ¿Cómo está Baltasar? Vendo, niñito.
Doña Chila es dueña de una pequeña pensión ubicada en un sector antiguo de Santiago. En su casa, los inquilinos se sienten como si estuvieran en su propio hogar, ya que ella es una mujer acogedora que no escatima esfuerzos para atender bien a su gente. Los dos pensionistas que tiene en la actualidad son Iris y Juan Pablo, ambos estudiantes universitarios.
Manolo, ¿llegaste?
Sí, y está todo listo.
Déjese notar.
Mañana sale publicado el aviso en el diario.
¡Qué bueno! Oye, dejaste bien en claro que el arriendo es con pensión completa y solo para estudiantes, ¿verdad?
Evidente. Ya, mujer, sírveme el almuerzo que tengo que terminar de pulir una mesa que me encargaron.
¿Va? ¿Quién será?
Sí, diga.
Vengo por la habitación.
El desconocido era un hombre de mediana edad, vestido de riguroso negro, moreno, y con ojos pequeños, redondos y brillantes, de pelo engominado.
Ay, señor, disculpe, pero sabe, nosotros solo recibimos estudiantes.
Le pago el doble de lo que pida.
¿El doble?
Mire, agradecemos su interés, pero siempre nuestros pensionistas han sido...
El triple.
El... Manuel vio en el ofrecimiento del extraño una buena oportunidad de salir ganando.
Pero Manolo, ¿quién sabe qué costumbres tenga?
Yo lo veo decente.
¿Porque tiene billete? Manolo, por favor, los delincuentes también andan con plata.
Ya, me cansé de bla bla. El tipo se queda y punto.
Pero...
Muy a su pesar, Chela terminó cediendo ante la presión de su marido y acomodó al recién llegado en la pieza vacante. El hombre revisó exhaustivamente cada rincón de la habitación. Chela se fijó que el sujeto movía las aletas de la nariz de una manera rápida y continua, como si estuviera oliéndolo todo.
¿Le parece bien, don Saúl?
Me parece excelente, pero le pediría que me cambiara las cortinas.
Pero si están nuevas, las hice yo misma.
Quítelas. Cuando traiga mis cosas, pondré unas nuevas.
Saúl giró la cabeza de inmediato al escuchar el sonido de un serrucho. Por primera vez, parecía sonreír.
Disculpe, pero mi marido trabaja en carpintería. Quizás le moleste.
Para nada. Mis amigos ya me habían dicho.
¿Los que le recomendaron esta pensión? Porque el aviso en el diario sale recién mañana.
Sí. Dígame, ¿su marido trabaja todo tipo de maderas?
Supongo. La verdad es que no entiendo yo esas cosas. Y él le carga que uno vaya a su taller.
¡Saque ese gato de aquí! ¡Sáquelo! Le digo al tiro que no me gustan los gatos. ¡Lo detesto!
¡Ay, pero no se ponga así! Ven, Baltasar. Venga para acá, amigotito.
El nuevo inquilino volvió por la tarde con su equipaje. Iris y Juan Pablo miraban la televisión en la salita de estar cuando lo vieron llegar. Saúl cargaba dos maletas grandes. Juan Pablo se acercó a él e hizo el intento de coger una de ellas.
No la toque.
Disculpe, solo quería ayudarlo.
No necesito ayuda.
Qué tipo más desagradable.
Oye, último.
¿Qué traerán esas maletas?
Shh, ahí viene de vuelta.
Saúl volvió a entrar con otras dos maletas. Era evidente que le pesaban. De pronto, Saúl, tras inútiles malabares con brazos y piernas, cayó al suelo.
¡Maldito animal!
Con la caída, una de las maletas se abrió. Eran libros, decenas de libros viejos y de hojas amarillentas, casi deshechas.
¿Señor? ¿Señor, está bien?
Yo le ayudo a recoger los libros.
¡Déjenme solo! ¿Dónde está doña Chela?
Saúl estuvo toda la tarde encerrado en su habitación, aparentemente ordenando sus cosas. Al llegar la noche, sin embargo, los ruidos provenientes de la pieza continuaban. Chela no podía conciliar el sueño.
Así que decente, la gente decente no ve te voy hasta tan tarde, Manolo. ¿Por qué no le dices que necesitamos dormir? Los chiquillos se levantan temprano para ir a la universidad.
Ay, mujer, qué exagerada. Si te molesta tanto, dile tú.
No, no tengo ganas de hablar con él. En la tarde me armó el medio show por el Baltasar. ¿Quiere que me lleve el gato de la casa? Sí, será desubicado el hombre, por Dios. ¿Escuchaste eso, Manuel? ¿Manolo?
Chela prendió la luz. No vio nada. Todo en calma, salvo los ruidos provenientes del cuarto de Saúl. De pronto...
¡Don Manuel! ¡Chelita!
Los dueños de casa corrieron al escuchar los gritos de Iris. La muchacha estaba parada sobre la cama, algo alterada. Juan Pablo, mientras tanto, corría los muebles.
Ah, yo no veo nada, Iris. Eres muy a la taca. ¿Qué pasa?
Un ratón, don Manuel. ¡Un ratón!
No, pues, mijita, si usted sabe que aquí no hay ratones, el Baltasar se encarga de tenerlo a todos bien lejito.
Eso mismo le dije yo, pero usted sabe cómo es, po.
¡Ahí va! ¡Ahí va, Juan Pablo! ¡Ahí! ¡Mátalo!
Sí, ya lo vi. Oye, medio pericote.
¡Pégale fuerte, cabro! ¡Pégale!
¡Ay, qué asco!
Muy pronto, todo volvió a la calma. Incluso, el nuevo inquilino dejó de meter bulla. Solo los maullidos del gato rompieron el silencio del descanso. A la mañana siguiente, cuando Chila fue a la cocina a preparar el desayuno...
¡Baltasar! ¡Manuel! ¡Manuel, ven! ¡El Baltasar!
¿Qué le pasó al Baltasar, Charita?
¿Quién le pudo hacer esto? ¿Quién?
¿Quién sabe, Chela? ¿Quién sabe? O quizás alguien sí lo sepa. El asunto es que Baltasar estaba muerto en mitad del piso de la cocina y con su cuerpo lacerado por mordiscos.
Ese gallo raro.
Seguro, sí, casi se volvió loca ayer cuando el Baltasar se la atravesó.
Igual heavy las mordidas que tenía el pobrecito.
Muy extraña,
¿eh? Oye, parece que la Chelita no nos va a servir desayuno con lo de Baltasar, ¿tú cachai? ¿Quería un café o un vaso de leche?
Café con leche.
¡Pero qué asqueroso!
Muy asqueroso. Al interior del armario, todos los víveres, o lo que quedaba de ellos, estaban desparramados y mordidos. Y por supuesto, con la inconfundible prueba de la desagradable presencia de roedores.
Listo. Con este veneno, vamos a estar al otro lado.
¿Y tú, Manolo? Porque si son ratones como el que vimos anoche...
Tranquila, mujer. Este veneno mata a todo tipo de rata. ¿Y eso?
Viene la pieza del señor decente. Voy a pararle el carro al tiro. Anoche casi no nos dejó dormir, po. Y ahora sigue con la funcia, oye.
Los ruidos que provenían del dormitorio de Saúl no eran identificables. Pero cuando Chela tocó la puerta, solo escuchó algo parecido a una estampida. Tras lo cual, prosiguió el silencio más absoluto.
¿Don Saúl?
Haciendo uso de su autoridad como dueña de casa, Chela abrió la puerta de la pieza con su propia llave. Un calor que hacía el aire absolutamente irrespirable la desconcertó, igual que la penumbra. Chela se dirigió a la ventana y corrió las negras cortinas que había puesto el inquilino. Saúl no estaba. El cuarto hedía. Había mugre por todas partes y montones, pero montones de libros viejos arrumbados en el suelo, carcomidos y destrozados. Chela sintió asco. Inexplicablemente, tuvo también la sensación de que era observada. Salió del cuarto. Había tomado una decisión.
Tiene que irse.
Pero mujer, si pagó por adelantado.
Ah, no sé yo. Pero tiene pésimo vivir, Manolo. Pésimo. No me puedo pasar todo el día limpiándole su inmundicia, pues. ¡Ay! ¡Ay! ¡Otro guaré! ¡Se encontró ahí! ¡Detrás del sofá!
¡Tráeme la escoba, rápido!
En el transcurso de la tarde, Chela y Manuel encontraron al menos dos ratas más. Ambas enormes. Fuera de eso, todo estaba tranquilo. Antes de acostarse, Chela habló con Saúl.
¿Irme? Yo
Yo no quiero irme. Usted no sabe cómo me ha costado encontrar un lugar cómodo para vivir y recibir a mis amigos.
¿Recibir a amigos? ¿Sabe? Eso igual aquí está normado, ¿ah? Dígame una cosa, ¿acaso usted anoche estaba con ellos?
Sí, claro.
La culpa es mía. Debí decírselo. Si quiere invitar a alguien, debe comunicármelo primero, hija. Pero bueno, eso ya no importa. Quiero que desocupe la pieza mañana a primera hora.
Qué lamentable. Muy lamentable.
¿Verdad? Quien más lo lamentaba era Manuel. ¿Quién le iba a pagar en ese barrio y en esa casa una pieza por el triple de su valor? Pero Chela ya había hablado y nada se podía hacer ahora. Solo dormirse.
Viejo. Viejo, despierta.
¿Qué?
Parece que andan ratones de nuevo. Anda a ver.
Manuel encendió la lámpara y se levantó sin ganas. Salió al pasillo, dejando la puerta de la habitación abierta.
¡Chela! ¡Chela, ven a ver esto!
Chela se levantó, y al tantear sus pantuflas, su mano se posó sobre una cosa peluda y suave que emitió un chillido.
¡Hay un ratón!
Chela le hizo el quite al roedor y salió. Encontró a Manuel en su taller de carpintería.
Mira lo que han hecho las ratas, Chela. Han carcomido toda la madera.
¿Las ratas? No, no creo. Esto no pudieron haberle hecho un par de ratas.
¡Vamos, vamos!
Encontraron a los universitarios en el pasillo.
¡Uno de los ratones se subió a mi cama! ¡Ay, fue asqueroso!
¡Uy, a mí uno me mordió el dedo del pie!
Chela miró los pies de Juan Pablo. En el izquierdo, el dedo gordo sangraba.
¡Ay, se sienten! ¡Deben ser decenas!
Están en la pieza de Saúl.
Los cuatro se acercaron con cierto temor hasta la puerta de la habitación de Saúl. Los ruidos eran, por decirlo menos, escandalosos.
Don Saúl, ¿está bien?
¿Por qué no abrimos, Chelita? No le haya pasado algo. Tiene razón este cabrón.
Sí, abramos mejor.
Chela giró la manilla de la puerta e intentó abrirla. Pero algo trancaba la entrada.
¡Ay, no puedo! ¡Ayúdenme, pues!
Entre todos empujaron una y otra vez con fuerza. A cada empujón, molestos chillidos llenaban la atmósfera. Hasta que la puerta cedió y comenzó la pesadilla. Eran no decenas, ni cientos, sino miles de ratas enormes y gordas, las que hacinadas en la maloliente habitación huían por el pasillo.
¡Hay que salir de la casa, rápido!
¿Y Saúl?
Es cierto. ¿Y Saúl? Todos miraron al interior del cuarto en busca de Saúl, pero no lo encontraron. Solo ratas y más ratas que emergían de los rincones, las paredes y el techo, cubriéndolo todo. Incluso el bulto que yacía encorvado sobre la cama.
Ahí está. Parece que lo mataron.
No lo mataron. Porque los muertos no se mueven, y el bulto sí lo hizo. Y es más, el bulto se volvió hacia ellos y los miró. Los mismos ojos chicos, redondos y brillosos. Pero no era Saúl, sino una rata, una rata gigantesca, la más grande que jamás haya visto un cristiano. El grotesco animal no dejaba de observarlos. Y de pronto... millares de ojos diminutos se posaron malignamente sobre Chela, Manuel, Iris y Juan Pablo. Intuyendo lo que sucedería, ellos...
¡Corran! 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 ¡Corran!
Ellos corrieron y corrieron y corrieron sin volver jamás la vista atrás.
Basta de llorar, juro que no voy a amarte más. Basta de recuerdos ya, deja de soñar. Me repito en cada despertar, pero es en vano, no lo consigo. Cierto es que me equivoqué, ahora me doy cuenta. Cierto es que no supe amarte bien. Basta de ilusiones que ya de nada sirven. La única verdad es que no estás. Se me pasa la vida tratando de apartarte de mi corazón, y se me escapan los años hablándole a la gente de nosotros dos. Y se me pasa la vida tratando de alejarme de la soledad, y se me escapan los años hablando de ti. Que me equivoqué, ahora me doy cuenta. Cierto es que no supe amarte bien. Basta de ilusiones que ya de nada sirven. La única verdad es que no estás. Se me pasa la vida tratando de apartarte de mi corazón. Se me escapan los años hablándole a la gente de nosotros dos. Se me pasa la vida tratando de alejarme de la soledad. Se me escapan los años hablando de ti. Se me pasa la vida de mi corazón. Se me escapan los años hablándole a la gente de nosotros dos. Se me pasa la vida tratando de alejarme de la soledad. Se me escapan los años hablando de ti.
Habitamos poéticamente el mundo cuando sentimos en la piel el frescor suave de la mañana, cuando padecemos bajo la canícula del sol de mediodía, cuando nos serenamos al atardecer, cuando nos invade el misterio de la oscuridad de la noche. Entonces, vivimos el modo de ser, poético.
Así fue que tu amigo el prelado hermoso que merodeaba por el sector se persignara con el mar. La media fiesta, Rodríguez, los pocos invitados que iban llegando volaban por los salones porque los cuerpos iban en el aire, Velázquez agarrando lámparas y gritando amor a los ataques y misericordia de tus perros. No sabíamos cómo monjas salir de ahí. Y ya estábamos pensando en dar la muerte cuando te vino un fuerte bajón a la cara y se te ocurrió echar a volar a la mamamente fuera de aquí y verla paseándose desconsolada por los pasillos del hotel. La tirada a 6, había chupado mucho toda la noche. En serio. La viste en el cine Marconi el domingo a la salida de misa. Había chupado mucho toda la noche, como queriendo decir que la soledad de aquí te la mamabas tú solo. La Mussolini hacía el papel de puta, pero no había nada de qué asustarse. Llevabas como 6 meses sin ver la monja, encerrado con tu cajón de whisky, pensando y dándole vueltas a la eternidad. Y en un momento estuviste a un punto de haber volado el teatro, cuando los ojos se te quedaron pegados y ahí creíste que la estabas tocando con el fluido de tus inhibiciones, que empezó a correr por toda la sala como la simple luz. Y todavía dicen que tienes tan mal corazón, porque aquí te quitan la vida, Velázquez, te sueltan el cuervo de la religión. Tú decías paraíso a una que otra vez. Tú decías paraíso una que otra vez. Porque te calentaban sus medias piernas. Pero tú decías paraíso a las paredes, para no pasarte el mes solo en cama, con tus pantalones hechos bolsa y con una imaginación de los manicomios. La tirana 8, Calvin Klein. Podríamos ponerle a Andrew Shaz también. O Lila Roche, ¿por qué no? Te creías la raja, Velázquez. La soledad de esa noche, la volada al Marconi, ¿recuerdas? Dame una chupada para poder seguir. Te creías la monja y te llenaba la boca de dolor. Nadie te podía sacar de sus ojos. Ninguno de tus invitados se atrevió a abandonar la sala, ni Olivares, que estaba ahí para arruinar el decorado. Te paseabas de allá para acá, con tu sotana rosada, con tus famosos puntos 30 llenas de cables que te hacías amarrar a la cabeza, apuntando a tu mente para anunciar la muerte de la mente. Pero tu amor era pura cabeza y tenías un miedo como el alma. Juré que de ahí no saldrías con vida, Velázquez. Ven a pegarme ahora, Patterson. Aquí tienes tu resurrección de la carne, el mama de la imaginación. La tirana 8, las hermanas monjas de Manuel Carnevale. Tus hermanas monjas parecen largas mariposas. En la oscuridad los corredores se excitan como una lúgubre promesa. Sus caras muestran su esterilidad. Manzanas verdes dejadas podrir en el suelo. Manzanas verdes con el calor saciado de la castidad. Yo le dije a la monja Clara, tú dices tu Dios es justo. ¿Por qué entonces la tortura de los niños y del justo? Por el pecado original, ella dijo. Yo le dije a la monja Clara, ¿por qué Adán fue puesto en el mundo cuando Dios sabía de antemano que iba a pecar? Esa es materia filosófica. Pregúntele a nuestro sacerdote. Hasta aquí la monja Clara. Yo le dije a la monja Juana, te amo. Si es verdad, se lo diré a la Madre Superior. No, es mentira, le dije. La tirana 9, tus amiguitas eran unos perros. Velázquez. Velázquez de María, sus amiguitos eran unos perros maleducados. Habían seis que cuidaban la entrada de tu casa y eran de lo peor. Mordían las vergers sacándoles pedazos. Rompían los cuadros de tu noche y banchí pegados en las tapicerías. Incluso daban de baja los Mondrian de tu mamá. Velázquez daban vueltas por el living con una ansiedad que daba miedo. Y ya no había cómo pararlo. Ni tú mismo con tus gritos y tus ruegos de infinita piedad. La raya es que me la daban toda la noche y me la hicieron bolsa y además me sacaron fotos por atrás, Velázquez, para perjudicarme frente a mi familia. Por favor, páralos, que no sigan. No es justo. A nadie he dejado triste en esta cama. La tenía nadie, es tu gran amor. Yo te voy a contar la media cochinada que nos hizo esa noche tu gran amor. Estaba en el salón rojo. Estaba sentado en su sofá de felpa rojo, viendo Tráiganme la cabeza de Alfredo García por novena vez sin parar y rodeado de su famoso grupito, la película de San Pequeño. Y la copia ya la tenía casi quemada cuando me decidí a entrar a anunciarle la muerte de Olivares. Del conde Duque Olivares. El mala persona se negó a recibirme y sus perros me mostraron a la Virgen. Me dieron medio segundo para saludar y de ahí me fui soplada por el hall central hasta el living y con riesgo de mi vida me largué a llorar en la nota oficial que decía así: Francisco de Olivares, fiestero y cafiche norteamericano, nacido por ahí, vivió en Chile, frecuentó a Machine Gun Kelly, Babyface Nelson y Robert De Niro, entre otros. Murió loco esta madrugada en el sitio, en el asilo El Peral. Con el sitio El Peral, no está mal. Tras haber intentado asesinar a su madre. ¿Y quién te cree, Alessandra, que a Velázquez no se le soltó ni el chaleco contra balas? Esta parte del transcurso, me gusta más transcurso que del lenguaje que discurso de la tirana en medio del poema, porque este poema tiene tres partes, que es la primera docena, el gallinero, y la segunda y la última docena es un triste. Leo el número uno, que está contenido en el gallinero. La cara de Velázquez iba como loca, la suegra, la mamá, la impopular Velázquez, la que se las vio de dolor, la Estados Unidos de acá, la ricachona culta que te crió bajo la lengua materna de Haile, Idaho. Ven jefe, ven tú solito, no me mates, por favor. Tú haces volar la iglesia, tú mueres. Pero somos amigos, no te muevas, la mirada perdida, la American Renaissance. Así me dijeron estos prelados, más blancos que las alas de Los Ángeles. Lo queremos vivo, entonces me puse mi cola roja como palo y se la mostré por el hoyo del portón, después de haberle puesto un alargador para que me sacaran a bailar al jardín. Ha sido un frío todo dar esa noche, pero yo estaba rodeada de mis cerdos, mis vacas, mis moscas, mis gallinas. La llena de amor, la Frank Nitti de monjitas. Se acercó para el ducho de un solo color. Ya me había tapado mis pechugas cuando dije, ya Gaspar de Quiroga, ya puedes pasar. Pero antes me subes a Estados Unidos, que la quiero ver flameando. Y no te chupes, no te vamos a hacer nada esta vez.
Llueve otra vez sobre una promesa de amor. Se viene como un aguacero el dolor. Golpea el viento en el corazón. Como un rumor viaja hacia el olvido tu voz. Se va desvaneciendo la pasión. No pude retenerte más. Si estuvieras aquí, yo solo podría cantar canciones de amor y olvidar que soy siempre prisionero de la soledad. Si estuvieras aquí, la noche pasada. sobre tu recuerdo llueve. Mis sueños son ahora lágrimas por no poder tenerte más. Ya nunca más, si estuvieras aquí, yo solo podría cantar canciones de amor y olvidar que soy esclavo de mí mismo y de la libertad. Si estuvieras aquí, la noche podría durar una eternidad, pero ya no estás. Fue una ilusión, mágico delirio entre dos. Si estuvieras aquí, yo soy. Soy esclavo de mí mismo y de la libertad. Si estuvieras aquí, la noche podría durar una eternidad, pero ya no estás.
Cuentos cuenta.
Hoy estamos de fiesta. Tenemos nueva casa y hay que inaugurarla como Dios manda. Hay de todo: asado, cazuela, champaña, vino blanco del otro, mucha gente y la casa. La casa nueva. Nuestra casa. Fruto de tantos años llenos de penas blancas. Primero hubo discursos, me acuerdo. Me felicitaron. Hasta nos tomaron fotos con la vieja abrazados. Luego, y como es lógico, ya no hay nada importante. Importan solo el trago, la comida y el baile. Yo los miro de lejos. Los niños están grandes. Mi hija con su novio, mi hijo y su compadre. Mi mujer con los platos, yo con mi copa solo. En un rincón la busco, escondido de todos. Hola vieja, ¿bailamos? ¿Qué importan todos estos? No importa ni la casa, lo que importa es lo nuestro. Quítate el delantal, quiero verte de fiesta. Ya está bueno de platos, ahora eres la reina. Bebe tú de mi copa como en los tiempos idos, yo bebo de la tuya. Amigos, amigos, déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor, vamos a vivir unidos en este minuto nuestra eternidad. Amor, amor, amor. ¿Sabes una cosa? Hay algo que no entiendo. Yo quería una fiesta con los hijos y los nietos. Y vino tanta gente que tuve que buscarte, como ves, escondido para poder hablarte. Pienso, ¿qué pasaría si alguien me sorprendiera contándote en secreto mis siniestras ideas? Una casa. ¿Cuál casa si esto es una barraca comparada con otras que sí se llaman casas? La casa nueva, claro, desde hoy la casa de los viejos, para bailar a solas. un valsecito añejo. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, déjame mirar tus ojos recordando tiempos que no volverán. Amor, amor, amor. Mira, todos se han ido, hemos quedado solos. Estoy casi borracho, parece, ¿me entiendes? Solos, solos, sin hijos, ¿lo ves? Se van felices. Tú te pones más vieja, yo más viejo y más triste. En fin, bailemos. Solo Dios entiende lo que pasa. Después de todo o nada, tenemos nueva casa. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor, déjame saber es cierto que nada nos quita la felicidad. Amor, amor, amor.
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos Cuenta termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.